Llegó desde el cielo la Creedence Clearwater Revival a las 5 y 10 de la tarde. Sácame esa comida que no he almorzado. Esto se lo digo a Sergio, que está ¿quiere aprender a hacer esa cazuela usted?
Sí, es un locro. Viene 25.
Se viene 25 con el locro.
Viendo los diferentes tipos de locros.
Bien,
nacionales.
Pero ahora vamos a ver a. Nosotros no vamos a ver nada, o sea, nosotros nos vamos a ver, pero la radio va a escuchar a Paulita De Luca, nuestra licenciada en psicología, que nos trae una visita. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
Así es, Estela, Sergio, buenas tardes. Hoy vengo muy bien acompañada, como siempre. Esta vez tenemos una compañía internacional. No sé si estaban enterados, pero en la Facultad de Psicología, Universidad de La Aconcagua, recibimos estudiantes de intercambio, ¿sí?, de movilidad estudiantil. Y bueno, en esta ocasión, Susana Moraga, que es estudiante avanzada de psicología, bueno, nos va a contar acerca de un área de conocimiento que aquí en la Argentina no está muy desarrollada. Así que bueno, lo hemos traído para que nos cuentes.
Hola, Susi, bienvenida a la... ¡Qué cara tan bonita que tienes, una niña! ¿Cuánto te falta para recibirte de licenciada?
Y un añito más y ya termino la carrera.
¿Cuánto hace que estás acá?
Llevo un año, voy a hacer desde julio.
¿Vas a hacer un año y te vas a recibir acá o el intercambio es por
no,
un tiempo determinado?
Termina el intercambio, curso un año más y si todo va bien, termino y ya soy psicóloga oficialmente.
O sea que te recibirías de psicóloga en,
claro,
en,
tu ahí en
país.
España. Sí.
España. ¿Y cómo te sentís acá, específicamente en Mendoza? ¿Qué tal? ¿Te gusta?
La verdad es que muy bien, estoy muy agradecida por todo, me han tratado muy muy bien.
Te trataron muy muy bien, pero hiciste un paso flojo y... ¿Qué pasó? ¿Que te caíste? ¿Qué te pasó?
Sí, bueno, tengo un pequeño esguince en el pie y... Pero bueno, nada, cosas que pasan.
Cosas que pasan, no, cosas que le pasan a las mujeres como a mí, que soy una señora grande, pero vos sos una niña. Claro. Mija, mira por dónde caminas.
Claro. Pues. Creo que tuvo que ver el celular ahí, algo, claro, algo escuché.
Sí, no, me saqué, bajaba las escaleras... Hay que estar más atento.
Claro, hay que estar más atento. ¿Cuál es el tema que decía Paula que hay una realmente una amplitud en España de la cual carecemos aquí?
Psicología animal.
Psicología animal.
Le hemos puesto este título, bueno, para quizás para resumir un poquito la temática de la cual nos vas a hablar, Susana. Vos afuera del aire me comentabas que empezaste a través del adiestramiento de animales, a partir obviamente de tu amor por los gatos, los perros, ¿no? Así sí. Que bueno, si nos querés contar cómo fue que empezaste a trabajar en esta disciplina.
Claro, a mí siempre me habían encantado los animales desde siempre, ¿no? Especialmente perros y gatos, sobre todo perros. Claro. Y poco a poco me fui formando, primero por mi cuenta y después comencé a hacer los primeros cursos de adiestramiento, además, bastante chiquitita, con 12 años ya comencé. Y a partir de ahí fui tocando como varias ramas dentro de adiestramiento. Tengo adiestramiento deportivo, que es como adiestramiento más de competición, ya sea agility, que es los perros estos que saltan obstáculos, o la típica escena, ¿no?, de que ves al perro policía agarrando el brazo. Todo eso entra dentro de adiestramiento deportivo y es un poco como comencé a formarme practicando con mi perro. Y poco a poco también me fui metiendo en el tema de adiestramiento comercial, que bueno, te llama a las personas, mi perro tira de la correa, mi gato se hace pi fuera de la bandeja, situaciones cotidianas, ¿no?, tratar más con la gente. Y cuando me metí en psicología con la idea de dedicarme al mundo del comportamiento animal, que sería la etología, descubrí el tema de las intervenciones asistidas con animales, y era hacer una terapia de psicología pero con la ayuda de los animales, principalmente perros. Y bueno...
¿Cómo es eso?
Estudias las conductas, digamos, básicamente.
Pero la conducta del animal, o sea que vos cuando te recibas vas a hacer... Yo te voy a decir una barbaridad. ¿Psicóloga de animales? ¿O trabajar en psicología con los animales? Pero ¿qué? Para el ser humano, porque los animales, el perro y el gato son lo más maravilloso que puede haber... para un ser humano. Y a veces parecen más seres humanos ellos que nosotros, ¿eh? Tienen un comportamiento de cariño, de atención, de pertenencia hacia quien los cuida. Pero ¿cómo vas a utilizar eso en psicología? ¿Cómo se utiliza?
Claro, realmente el término psicología animal
Es como medio burdo.
Claro,
¿no?
Es como, bueno, para entendernos, ¿no? Un poco coloquial. Pero realmente estaríamos hablando, por una parte, de etología, que es el comportamiento, el estudio del comportamiento animal, y por otra parte, bueno, también tenemos la relación humano-animal, claro. El cómo se establece el vínculo, que eso se llama antropozoología, nombre bien. Muy largo. Y luego tendríamos también, dentro de la rama de la interacción humano-animal, todo lo que es intervenciones asistidas con animales. Y bueno, todo cómo
eso
funciona.
No lo entiendo.
Es que hay,
eso no lo entiendo.
Hay circunstancias, por ejemplo, que se dan y, que uno las ve desde, obviamente, con una visión humana. Pero vos decís, el animal, porque ese perro tiene celos. Si vos lo ves, a lo mejor, desde un concepto de naturaleza, sería distinto. Bueno, hay un macho alfa, esto, aquello. Tiene comportamientos de jauría. Ahora, cuando interactúa con el ser humano, a veces se da esa situación, que uno lo descifra como celos, por ejemplo, ¿no? Que es una conducta humana, pero que a veces en un perro se puede dar.
Yo lo que quiero es que vos me expliques qué es lo que vas a hacer, porque evidentemente te vas a dedicar a esta rama de la etiología. Dentro de la psicología está la etiología.
Etiología y la relación humano-animal, donde ahí incluimos las intervenciones asistidas con animales. ¿Qué se consiste en? Por ejemplo, una terapia de psicología normal, pero metemos en las actividades que haríamos en la terapia, introducimos al perro. Por ejemplo, un ejemplo no tanto de la psicología, sino a lo mejor, los terapeutas ocupacionales, por ejemplo, trabajan la psicomotricidad, pues le piden al usuario que metan en una bolita, en un hilito, ¿no? Y eso es un poco aburrido, porque realmente, bueno, estar así todo el rato es muy aburrido. Pero si le dicen que en vez de eso hagan un collar, que luego le van a poner al perro, eso genera una motivación en esa persona que hace que esté entusiasmado, y esa actividad, que tiene un fin terapéutico, aunque también puede tener un fin educativo o un fin de ocio. Entonces, esa actividad se hace con acompañada con animal, y es lo que llamaríamos intervenciones asistidas con animales.
Pero esa intervención asistida con animales, suponte que yo te voy a ver a vos y no tengo perro, ¿qué hago?
Claro, no es con tu perro, con tu animal, sino que son perros preparados.
¿Los tenés vos, entonces?
Claro, los tendría yo, el profesional que se trate.
Sí, específicamente claro, vos, sí, que te claro, vas a dedicar
sí,
a esto.
Claro, sí. Lógico. Entonces, claro, o sea, no trabajamos con el perro del usuario, de la persona, sino trabajamos con perros nuestros preparados.
Ahora entiendo.
Hecho, no sirve cualquier animal, no sirve cualquier perro. Y por ahí hay gente que recomienda, enseguida, por ejemplo, sobre todo con niños autistas o con Asperger, que ha habido muchos beneficios, han visto, y enseguida hay profesionales que dicen, bueno, que adopten o que compren un perrito. No funciona así, no es así.
Equinoterapia o... Claro, ahora entiendo, yo había interpretado realmente al revés. Se preparan animales, ahí sí hay una psicología sobre el animal que preparás, pero es en relación después en terapia relacionada al ser humano.
Claro, ahí es lo que se estudia, es cómo se benefician tanto el animal en esa terapia, porque lógicamente ese animal disfruta. También seleccionamos a un perro, hablo sobre todo de perros porque es lo que más me he centrado. Pero, por ejemplo, buscamos a un perro que disfrute en el trabajo, y por otra parte también el beneficio a esa persona.
Claro.
O sea, se trata un poco de ver eso, el beneficio.
Vos decís que esto es muy usual en España. Dame un ejemplo, así cómo se trata. ¿Cómo lo trata la psicóloga, el psicólogo, esta intervención del animal? Prácticamente. Yo voy a una sesión contigo y, bueno, y vos me decís que es eficaz, sirve la colaboración con el psicólogo de un animal, es así. Estoy media perdida.
Como que me parece que Estela quiere bajarlo más a la realidad. Es decir, ¿cómo
es que
si
yo necesito bajarlo. Yo necesito bajarlo a la realidad, si no, no entiendo.
Claro, sí. Realmente, bueno, es muy poco usual. Es una cosa muy nueva. Se están metiendo ahora mismo. Y lo que necesitaba un poco regularlo. Pero generalmente en la sesión están mínimo el técnico, que es el que lleva el perro, y el experto. El experto es el profesional, en este caso, de la psicología.
Claro.
El técnico lo que se encarga de, bueno, estar pendiente del perro, controlarlo, también que el perro no se estrese demasiado, que el usuario, sobre todo cuando se trabaja a los niños, que no la agarren, no le hagan daño. Y el experto es el que planifica y estructura la sesión. Uh-huh. Entonces, bueno, se llega al usuario, se presenta al perro, se le explica, y en función de los objetivos, pues se preparan diferentes actividades. Por ejemplo, en el caso de si queremos hacer educación asistida con animales, uh-huh, pues queremos enseñarle al niño a sumar. Uh-huh. Se le presenta al perro, interaccionan con él, y por ejemplo se le pide que tire el dado, un dado de peluche. El perro va, lo agarra, y el número que sale, el niño tiene que poner tantas bolitas de comida para hacer la suma de claro, que le han mandado. Perfecto. Y entonces la motivación está en, bueno, tengo que contar y tengo que darle de comer el número de bolitas que yo he sumado para el perro. O sea, realmente a lo mejor el perro no hace tanto, no tiene por qué hacer una actividad muy intensa, incluso sí. Simplemente con estar ahí ya vale.
Es una estrategia.
Claro. Sirve, al final sirve como motivación y como refuerzo. Claro. Por ejemplo, también niños que están aprendiendo a leer, pues le da mucha seguridad tener un perro delante. A lo mejor el perro está tumbado, no hace nada, pero sí se ha demostrado que ayuda a leer, porque el perro no juzga, el perro le da igual, el perro está tranquilo. Claro. Uh-huh. Otro ejemplo podría ser los proyectos que se están llevando a los juzgados. En Estados Unidos es más frecuente, en España hay algunos proyectos pilotos en las comunidades de Madrid, pero falta todavía mucho. Y son niños que van a testificar unos testimonios muy duros. Entonces, bueno, tienen un perro que la acompañan, un perro tranquilo, un perro preparado para esa situación, y mientras que le interrogan, pues el niño va acariciando, se tranquiliza, y claro, han visto resultados espectaculares.
Claro, está cómodo con el animalito, claro, se siente protegido.
Claro.
Es como un elemento intermediario por ahí, que claro, a lo mejor ayuda a intermediar entre eso, digamos, que tiene hoy, que por ahí comentar y que...
Hoy se usa la cámara Gesell, por claro, lo menos acá en la Argentina, que no está muy claro ahí cómo es, ¿no?
Y es bastante violento en realidad para los niños. Es violento. Todos los niños que son víctimas de...
Claro,
de
por ahí con un animalito es otra la situación.
Además me parece que son como acompañantes los animales, ¿no?
Claro, sí. Incluso también, por ejemplo, con niños también... generalmente se suele trabajar más, no sé por qué, con niños o con... Ahora también está muy de moda con mayores, adultos mayores, sí, en residencia de ancianos.
Ah, sí.
También
lo he visto.
Está teniendo muy buenos efectos.
Que interactúan y se... Sí. Se benefician mutuamente, ¿no?
Sí.
Se hace interactuar a los... Incluso también esto ya no es exactamente lo que decís, se hace con... para que chicos universitarios se alojan en el mismo lugar de... Esto es en Holanda o Dinamarca. Se alojan en el mismo lugar de los mayores. Entonces el único pago que hacen por esa pensión es acompañarlos, jugar de vez en cuando al ajedrez o algo con alguno. Y interactúan, y es muy beneficioso para los dos, ¿no? Porque también está claro, el consejo de esa persona grande al jovencito, y el joven que lo llena de vida, y a ese anciano esperarlo con ganas que vuelva el jovencito para hablar, interactuar.
Ah, no, pero sí, no es el perro.
No, es otra cosa, ¿no? Claro. Pero cómo se buscan claro, interactuaciones claro, que son beneficiosas, y en este caso es etaria, pero también está con los animalitos, porque si... Decíamos, una cámara Gesell, si el nene puede ir con su mascota, con una mascota adiestrada, creo que sería mejor, porque va tranquila, no se estresa. Uh-huh. El chico seguramente se va a tranquilizar.
Sí. Susana, tengo una consulta. ¿Es verdad que, por ejemplo, uno por ahí escucha que el ronroneo de los gatos genera ciertos efectos sobre los seres humanos, efectos de relax, de capacidad de tranquilizarse más rápidamente? ¿Esto es así? Es decir, ¿hay algo comprobado con respecto a la interacción, bueno, de los gatos o de los perros con los humanos?
Hay estudios por ahí, pero no hay demasiados. Lo que, bueno, sí sabemos que el hecho de tocar un gato o un perro sí, de por sí reduce la tensión arterial. Ajá. Las personas que tienen, por ejemplo, están hospitalizadas y tienen un perro o un gato, se recuperan antes que las que no.
Ah,
entonces eso sí está más comprobado, y ha habido más estudios tirando por ahí, más que de por sí el ronroneo.
Ah, mira.
Ajá.
Sí, yo todo con los perros, nada con los gatos.
Ajá.
Sí, no. No hay caso.
Te dan impresión.
Sí, quizás la independencia que tienen. Sí, sí, yo tengo... El perro, para mí es otra cosa. Pero sí,
yo de tener tendría un gatito, por ejemplo, para que te da más libertad también a vos. Pero sí, independiente, en realidad no tengo ninguno porque no puedo acercarlo. Y claro. Me gusta.
Pero bueno, para tener sería un gato, porque un perro no. El gato
claro,
no
es, pero suponete.
Se va, ¿vos cuántos perros y gatos tenés? ¿Cinco perros?
Tenés
¿cuatro
que viajar,
perros? Y cinco gatos.
Tenés mirá, perro, vos, gato, y tenés que
todos
viajar.
Todos duermen afuera. La gente, el papá, la mamá, todos duermen afuera. Los gatos y los perros duermen adentro.
Sí, bueno, yo por ejemplo me encantan los animales, pero no. Sinceramente, que duerman en mi cama no me gusta. No, de chico me encantaba. Es más, los metía yo y tenía una recontra amistad. Hoy no me gusta mucho, digamos, por los pelitos.
Bueno, claro. Pero bueno, redondeemos el tema.
Hicimos hablar de los animales.
Y bueno, que ese es la situación de hoy en la tarde.
Sí, además, bueno, de un lugar por ahí más amoroso, ¿no? De estos claro. compañeros que...
Y bueno, creo que a
son
partir
medio
de
poco
eso...
comprendidos a veces.
Claro, no, pero... Sí. Bueno, pero...
Y más los gatos son los más incomprendidos. Yo creo que hasta que no se tiene un gato, realmente no se le tiene tanto cariño, porque hay muchos mitos de que si son ariscos, que si son independientes, y realmente la verdad es que hay gatos súper cariñosos. Es conocerlos, es tener uno, incluso animarse a hablar con una protectora y no adoptarlo, pero ser casa de tránsito, casa de acogida, y tenerlos hasta que salgan a adopción. Y seguro que así os convence de que el gato es un animal maravilloso para convivir.
Sí, es inteligentísimo. Bueno. Y hay a mí me contaron
una
anécdota de una señora que tiene un kiosquito acá cerquita de la radio. Contaba de que el gatito siamés se pone loco, empieza a poner una actitud muy muy rara y se paraba en la mesa y gritaba, ¿no? O maullaba, para ser más exacto. Lo hizo varias veces hasta que ella se dio cuenta que tenía el gas de la cocina saliendo. Y que el gatito le avisó, o sea, un gatito siamés. Y me contó varias historias más, pero me acuerdo de esa. O sea que son realmente unos animales espléndidos.
La pudo contar.
Sí, no, y unos animales espléndidos, en realidad, sí.
Además que es muy curioso porque el maullido es una de las cosas que los gatos naturalmente no hacen entre ellos. Claro. El maullido es algo que ha hecho la evolución, la selección, durante tantos años de domesticación, para adaptarse a la persona. Como veía el gato que la persona no se enteraba de lo que le estaba diciendo por su lenguaje corporal, ajá, dijo, bueno, hacía ruidos y se dio cuenta de que el ser humano podía interaccionar a través de los maullidos. Y de hecho algunas razas, precisamente como los siameses, que han sido seleccionadas, las crías, ¿no? las camadas, los individuos que más maullaban, y al final son una raza muy, muy maulladora, y pues hay individuos que maullan mucho más, pero al final es toda una selección humana porque el ser humano no se enteraba de lo que quería decirle al gato.
Sí, sí, sí.
Susana Moraga, a punto de ser licenciada en psicología, y Paula De Luca, como cada 15 días aquí en su momento, en su, ¿cómo le decimos nosotros? En su, hoy no me sale
espacio
nada.
Espacio compartido. De psicología.
Qué bueno. No, columna.
Columna.
De la columna. Te agradecemos mucho que pases acá, todo lo que vivas sea pura experiencia, y que vuelvas. No acá a la radio, sino que vuelvas a Mendoza.
A la radio volvés, pero traernos un vinito de allá de España. Para probar.
Nosotros, llevate de acá, nosotros.
Claro.
Paula, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
No, muchas gracias. Es muy interesante, la verdad.
Casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha